Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 10 de abril de 2015.
Les saludamos Betty Janet Endara y Mercedes Antesana. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, titulares.
El Departamento de Estado recomienda retirar a Cuba de la lista de terrorismo.
Histórica cumbre de las Américas se inicia este viernes en Panamá.
Destructivos tornados dejan un muerto y millones en daños en el centro occidente de Estados Unidos.
La NBA irá a Cuba, será la primera organización deportiva profesional de Estados Unidos que visite la isla.
En el espectáculo, el hijo de Clint Eastwood protagoniza uno de los estrenos de la semana.
Y ahora los detalles. Panamá es sede este viernes y sábado de un histórico encuentro, la séptima cumbre de las Américas, donde por primera vez los presidentes de los 35 países de las Américas asisten al encuentro.
Para conocer más detalles sobre el inicio de esta cita hemisférica, estamos en contacto con la enviada especial de La Voz de América a Panamá, Yoconda Tapia. Buenos días, Yoconda.
¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a la audiencia.
¿Puedes contarnos un poco más sobre el inicio de esta cumbre, por favor, Yoconda?
Claro que sí. Hoy es el día en el que se inaugura la cumbre en su séptima versión y ya a esta hora hay bastante actividad que va a preceder al acto oficial que se va a realizar en el Centro de Convenciones de Atlapa. A esta hora el Hotel Río, en pleno centro de Panamá, es el punto focal de información. Allí se está desarrollando el foro empresarial, pero también allí es el centro en el cual la mayoría de los presidentes están hospedados. En cuestión de minutos, el presidente Barack Obama estará llegando a este hotel panameño para iniciar las reuniones bilaterales que tiene previstas. La primera será con el Sistema de Integración de Centroamérica, cuyos presidentes ya se encuentran en ese lugar, y será muy importante porque el presidente Obama está impulsando su agenda de apoyo a los países centroamericanos en el proceso que ellos mismos han emprendido. Por otro lado, el presidente tendrá una reunión bilateral a puerta cerrada con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. El presidente Obama estará en el foro empresarial esta tarde a las 2:30 p.m. para ofrecer un discurso de clausura en un evento que ha sido calificado como sumamente importante para las regiones por todo lo que se ha podido abordar en materia económica y comercial. Y finalmente a las 4:00 p.m. también estará pronunciando un discurso en el foro de la sociedad civil que se clausura a esa hora y en la cual el presidente Obama delineará las preocupaciones que tiene Estados Unidos sobre la democracia, la libertad de prensa y los derechos humanos en Latinoamérica. A las 7:00 p.m. es la inauguración oficial de esta cita presidencial.
El jueves por la noche, los cancilleres de Estados Unidos y Cuba se reunieron en otro encuentro histórico. ¿Qué se conoce del encuentro?
No ha trascendido mucho sobre este encuentro, solamente una fotografía que ha sido publicada en la cuenta de Twitter del Departamento de Estado. Ambos funcionarios estuvieron reunidos por lo menos por unas 4 horas y se habrían discutido todos los temas que ya estaban sobre la mesa luego de varias reuniones de equipos de alto nivel del Departamento de Estado y de la Cancillería cubana. No está en agenda una reunión con entre el presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro, pero podría darse un encuentro casual que derive en algún tipo de conversación durante los eventos en los que ellos van a coincidir a partir de esta tarde. Eso es lo que se aguarda ahora.
¿Algún otro evento al margen de la cumbre este día?
el encuentro de los pueblos, un foro paralelo que está reuniendo a representantes de los pueblos originarios de las Américas. El discurso que se espera allí es el del presidente de Bolivia, Evo Morales, que llegó también anoche aquí a Panamá. Y entre paréntesis, también está previsto que participe en un juego de fútbol, como habitualmente hace en este tipo de eventos.
Muchas gracias. Era Yoconda Tapia, la enviada especial de La Voz de América a Panamá.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó que el presidente Barack Obama retire a Cuba de la lista de estados que promueven el terrorismo, según reportan diversas fuentes del Senado.
El senador por Maryland, Ben Cardin, el demócrata de más alto rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y asesor de esa comisión, confirmó por aparte que el Departamento de Estado ha recomendado quitar a Cuba de la lista y que esa recomendación ha sido enviada a la Casa Blanca para consideración.
Estados Unidos tiene una oportunidad única de comenzar un nuevo capítulo con Cuba, dijo el senador Cardin. El jueves desde Jamaica, el presidente Obama dijo que no haría un anuncio formal hasta que se haya completado el proceso, pero en ocasiones anteriores dijo que actuaría rápidamente, probablemente aprobando el retiro de Cuba de la lista.
As you know, there's a process involved in...
Como saben, hay un proceso de por medio en revisar si un país debe estar o no en la lista de terrorismo del Departamento de Estado. Esa revisión ya se ha completado en el Departamento de Estado y está siendo enviada a la Casa Blanca.
Retirar a Cuba de la lista allanaría el camino hacia el establecimiento de embajadas en Washington y La Habana, las cuales han estado cerradas durante 54 años.
Lo que puedo decir es que en todo este proceso nuestro énfasis ha sido en los hechos. Así que queremos asegurarnos que, dado de que esta es una herramienta poderosa para aislar a estos países que genuinamente sí apoyan el terrorismo, cuando hagamos esas designaciones tengamos una fuerte evidencia de que en verdad ese es el caso.
Cuba entró a formar parte de la lista desde 1982.
Legisladores republicanos, muchos con ascendencia cubana, se oponen a que Cuba sea sacada de la lista porque todavía alberga a terroristas del grupo separatista vasco ETA y a prófugos de la justicia estadounidense acusados de participar en actos terroristas.
Estados Unidos dice que hubo progreso durante una histórica reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.
Es la primera reunión de alto nivel entre los dos gobiernos en dos décadas y ocurrió en la víspera de la Cumbre de las Américas en Panamá.
Los detalles del encuentro entre Kerry y su contraparte no se hicieron públicos, pero ambos se comprometieron a continuar trabajando para resolver los problemas que quedan.
El Departamento de Estado norteamericano publicó en su cuenta de Twitter una foto de Kerry y Rodríguez, donde aparecen ambos estrechándose la mano, después de que su portavoz, Mary Harf, anunciara también en Twitter que el encuentro iba a celebrarse.
Otra fotografía, divulgada también por el Departamento de Estado, muestra a Kerry y Rodríguez dialogando, sentados en compañía de funcionarios de ambos países.
Pasada la medianoche, un alto funcionario estadounidense sostuvo, bajo anonimato, que el encuentro fue largo y lo calificó de muy constructivo.
Ambos funcionarios asisten a la Cumbre de las Américas, que comenzará este viernes por la noche en Ciudad de Panamá.
El jueves, el secretario Kerry dijo que los países que asisten a la Cumbre de Panamá este fin de semana están decididos a cerrar las brechas que existen entre ellos.
Today, as we gather in Panama City...
Hoy, cuando nos reunimos en Ciudad de Panamá para la séptima Cumbre de las Américas, nos encontramos alentados por el progreso alcanzado. También nos encontramos decididos a cerrar las brechas que todavía existen.
Kerry hizo la declaración durante un foro de educación en la capital panameña, antes de reunirse con la canciller colombiana María Ángela Holguín y de asistir a un evento en la Cancillería de Panamá.
Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Un peligroso sistema de tormentas se abatió sobre el centro occidente de Estados Unidos el jueves por la noche, dejando al menos un muerto y destruyendo por completo casas y negocios en el noroccidente de Chicago.
La víctima mortal y por lo menos 7 heridos residen en la pequeña población de Ferndale, Illinois, a unos 120 kilómetros de Chicago. También se reportaron daños en Rochelle, unos 130 kilómetros al occidente de Chicago, donde un restaurante fue completamente demolido. 12 personas que quedaron atrapadas fueron rescatadas por las autoridades.
Melissa James, quien trabaja en el restaurante, describió el aterrador momento.
Cuando miré por la ventana y lo vi que era enorme, inmenso, y venía directamente hacia nosotros. En ese momento, Ava me agarró, ella es la dueña, y me dijo, vete al sótano.
La Cruz Roja abrió un refugio en Rochelle y más de 12 agencias estatales están ayudando, indicó la Agencia de Manejo de Emergencias de Illinois.
Las carreteras están cerradas alrededor del área debido a los postes de luz caídos. El mal tiempo obligó a la cancelación de unos 900 vuelos en los aeropuertos internacionales de O'Hare y Chicago Midway.
Tornados fueron avistados también en Peoria y Lee en Illinois, así como en Clinton y Scott en Iowa, informó el Servicio de Meteorología Nacional.
La tormenta trajo fuertes vientos y granizo del tamaño de pelotas de golf y de béisbol en el centro occidente y en el noreste de la nación. Se anticipa que el sistema se mueva hacia el este este viernes.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dijo en Corea del Norte que Estados Unidos se prepara para emplazar nuevas armas en la región, incluidos bombardeos furtivos y diferentes tipos de barcos.
So we're investing in advanced capabilities.
El secretario Carter, hablando en Seúl, dijo que estamos invirtiendo en capacidades avanzadas para asegurarnos de que nuestras más importantes y nuevas inversiones estén diseñadas para esta atmósfera de seguridad dinámica y puedan desempeñar un papel en asegurar la protección aquí.
Tras reunirse con su homólogo surcoreano, el secretario de Defensa estadounidense dijo en una conferencia de prensa conjunta este viernes que el emplazamiento del sistema avanzado de misiles no estaba en la agenda y que Washington aún no estaba preparado para discutir el emplazamiento del mismo con nadie en el mundo.
Por su parte, el ministro de Defensa de Corea del Sur dijo que su vecina, Corea del Norte, no parece estar preparando otro lanzamiento de misiles de largo alcance o nuclear por ahora. En la información económica, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo en Washington que en demasiadas partes del mundo la recuperación económica no es suficientemente fuerte todavía.
It is not that overall growth is bad.
No es que el crecimiento general sea malo. 3,4 en 2014 no es malo. De hecho, es similar al promedio de crecimiento que hemos tenido en las últimas 3 décadas. Entonces, ¿qué es lo que no es bueno? Más bien es que, dado el remanente impacto de la gran recesión en la gente, está generando dificultades para muchas personas en el mundo, incluidos los países donde más del 50% de los jóvenes no tienen empleo.
Lagarde hizo el comentario el jueves en el Atlantic Council, un centro de pensamiento en la capital estadounidense.
La jefe del FMI dijo que los formularios de políticas deben balancear las iniciativas nacionales para beneficio de la comunidad global, al tiempo que protegen sus actuales y futuras fortunas.
Más estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo la semana pasada, pero las solicitudes en general continúan en nivel bajo, una señal tranquilizante luego de que disminuyeran las contrataciones el mes pasado.
Las solicitudes semanales de beneficios por desempleo aumentaron en 14.000 a una cifra estacional de 281.000, según indicó el Departamento de Trabajo el jueves.
El aumento en el desempleo ocurrió después de que disminuyera su nivel más bajo en 15 años la semana previa.
Aún con el aumento, otros datos en el informe demuestran que pocas personas están buscando beneficios, dado que las solicitudes son una representación de los despidos. Eso sugiere que las compañías están suficientemente confiadas en que la economía mantendrá su ritmo y están eliminando pocos trabajos.
El promedio de 4 semanas de solicitudes, una medida menos volátil, cayó en 3.000 a 282.250, el nivel más bajo para el promedio desde junio de 2000.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, llegó el jueves por la noche a Panamá para asistir a la 7ª Cumbre de las Américas y para un potencialmente histórico encuentro con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Un saludo de Cuba al pueblo y gobierno panameño y a ustedes también. Muchas gracias.
El vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Hincapié, recibió al mandatario cubano en el aeropuerto.
Primero agradecer la presencia del presidente y del pueblo cubano aquí en la cumbre. Para nosotros es un evento histórico. Por primera vez están los 35 países del continente sentados en una mesa.
La asistencia de Castro a la cumbre hemisférica tiene lugar en medio de un nuevo esfuerzo de acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba. Por primera vez, Estados Unidos no objeta la presencia de Castro en el encuentro.
En otras noticias, la oposición venezolana expuso al consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos su preocupación por los derechos humanos en el país.
Carolina Alcalde con el informe.
Durante un encuentro celebrado en la embajada estadounidense en Caracas, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición en Venezuela, manifestaron a Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país, los casos de presos políticos, así como las condiciones de equilibrio para acudir a las elecciones parlamentarias previstas para este año, y cuya fecha aún se desconoce. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la coalición, insistió que espera que la comunidad internacional continúe ejerciendo presión y apoyando a Venezuela. Destacó que entregaron a Shannon un informe actualizado con un recuento de los casos más emblemáticos sobre violaciones a los derechos humanos.
Felicitamos a los funcionarios del gobierno norteamericano por aclarar los términos de la orden ejecutiva del presidente Obama. Estamos a favor de condenar, de censurar, de castigar a los violadores de derechos humanos en todo el mundo. Estamos a favor de las sanciones a los violadores de derechos humanos en todo el mundo. Pero hemos dicho también que estamos en contra de sanciones al país.
Entre tanto, aunque el mandatario Nicolás Maduro había advertido que llevaría a Panamá una serie de firmas que respaldan la solicitud para que el presidente Barack Obama derogue la orden ejecutiva que sanciona a funcionarios venezolanos que han incurrido en presuntas violaciones a los derechos humanos, al recibirlas, Maduro informó que quedarían guardadas en el Archivo General de la Nación en Caracas. El mandatario ordenó continuar con la campaña porque, según dijo, logró que su homólogo estadounidense afirmara que Venezuela no es una amenaza. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Estados Unidos asistirá financieramente con 20 millones de dólares a la región para fomentar la inversión en proyectos de energía limpia en naciones del Caribe.
La comunidad del Caribe, CARICOM, se reunió el jueves en Kingston, Jamaica, para analizar iniciativas de energía limpia e inversión energética.
El presidente Barack Obama participó en la reunión tras reunirse con la primer ministra de Jamaica, Portia Simpson Miller.
Nuestra iniciativa de seguridad energética del Caribe apunta a movilizar a la región hacia una energía más barata y limpia, señaló Obama. Hoy estamos anunciando, dijo, que se han formado nuevas asociaciones con este fin, incluyendo un fondo para movilizar inversión privada y proyectos de energía limpia en el Caribe y Centroamérica. Estoy confiado, añadió, en que dado el compromiso de los países del CARICOM y de Estados Unidos podemos lograr grandes avances a corto plazo y aún más grandes a largo plazo, dijo el mandatario.
La Casa Blanca informó que Estados Unidos asistirá financieramente con 20 millones de dólares a la región para fomentar la inversión en proyectos de energía limpia.
Además, se creará una fuerza de tarea conjunta para evaluar el progreso de la cooperación e identificar medidas concretas para avanzar en la reforma energética del sector, la integración regional y el desarrollo de energía limpias.
Asimismo, se anunciaron iniciativas de colaboración tecnológica, transición económica hacia energías limpias y turismo verde, entre otras.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boasat.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
La Cruz Roja dice que ha entregado su primer cargamento de ayuda médica de emergencia a Yemen, donde una campaña de bombardeos aéreos liderada por Arabia Saudita no muestra señales de mermar.
Un avión de carga llegó el viernes a la capital yemenita de Sanaa, llevando 16 toneladas de medicamentos, según el portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Durante 2 semanas, jets de la coalición de Estados Unidos, Árabes Unidas, han bombardeado partes del país controlados por los hutis, que se cree son apoyados por el gobierno de Irán.
El Parlamento de Pakistán, un estado predominantemente sunita que colinda con la chiita Irán, votó el viernes para no unirse a la coalición, urgiendo a negociar el fin de la violencia.
Desde Teherán, el ayatollah Ali Khamenei, líder supremo del Irán, dijo que los ataques sauditas constituyen un genocidio.
Lo que hoy está haciendo el gobierno saudita en Yemen es lo mismo que los sionistas hicieron en Gaza, dice. Tiene dos aspectos. Primero, es un crimen, un acto de genocidio y es perseguible internacionalmente.
Washington, por su parte, ha aumentado el apoyo a la coalición de sauditas con armas y proporcionando información de inteligencia.
El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, dice: no estamos buscando confrontar, obviamente, pero no vamos a abandonar a nuestros aliados y nuestra amistad. Y la necesidad de acompañar a los que se sienten amenazados como una consecuencia de las decisiones que Irán pueda estar haciendo.
El presidente iraní Hassan Rouhani dijo en un discurso el jueves que los bombardeos en Yemen son un error, que no tendrán éxito. Su discurso en televisión también incluyó un llamado al cese el fuego en Yemen.
Por otro lado, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó el jueves las críticas de quienes dicen que los enfrentamientos en Irak se detuvieron o fueron dominados por Irán y sus aliados.
Miles de combatientes de ISIS han sido removidos de los campos de batalla. Su capacidad para reunirse y maniobrar ha sido altamente degradada. Sus líderes eliminados, líneas de suministros cortadas, armas, puntos de chequeo, posiciones de lucha, fábricas y refugio han sido destruidos. Los reportes sobre desmoralización de los combatientes de ISIS están por todas partes y algunos combatientes se están negando a seguir en la lucha.
Biden también sugirió que la lucha contra los militantes que se autodenominan Estado Islámico está ayudando a unirse a sunitas, chiitas y facciones kurdas en Irak.
Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
La Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos será la primera liga deportiva profesional que visite Cuba desde que el presidente Barack Obama ordenó el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Durante 4 días, del 23 al 26 de abril, la liga ofrecerá un campamento de desarrollo de jugadores y organizará clínicas para jóvenes. En estas actividades participará el ex estelar canadiense Steve Nash, quien se retiró recién tras una carrera exitosa en la que fue elegido 2 veces el jugador más valioso. Estará también Dikembe Mutombo, nuevo miembro del Salón de la Fama, y la ex basquetbolista Tisha Penicheiro, junto con 2 entrenadores de la NBA, Quinn Snyder de Utah y James Borrego de Orlando. El pelotero dominicano Alex Rodríguez disparó su primer jonrón desde que cumplió su suspensión de 1 año por dopaje, pero los Azulejos de Toronto vencieron por 6-3 a los Yankees de Nueva York en su casa con 2 novatos en el montículo. El abridor Daniel Norris se apuntó su primera victoria en Grandes Ligas, mientras que el dominicano Miguel Castro debutó como cerrador, llevándose su primer salvamento al lanzar perfecto en el 9th inning. Alex Rodríguez abrió el 6th con un batazo directo a las tribunas del bosque izquierdo, el jonrón número 655 de su carrera, y fue su primera vuelta cerca desde el 20 de septiembre de 2013. El legendario exjugador brasileño, el Rey Pelé, auguró una Copa América 2015 llena de estrellas a la cabeza de Neymar, Lionel Messi y Alexis Sánchez, y con un fútbol parejo durante una visita a un campamento de indigentes en su reciente visita a Chile. El máximo astro del fútbol brasileño destacó al chileno Alexis Sánchez del Arsenal inglés y a Neymar del Barcelona de España como los latinoamericanos que hacen una temporada maravillosa. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora, noticias del mundo del espectáculo.
What am I in for here?
Let's go!
The Longest Ride, una adaptación de la novela El viaje más largo de Nicholas Sparks, se centra en el romance entre Luke, un antiguo campeón de rodeo que intenta volver a triunfar, y Sofía, una universitaria que está a punto de embarcarse en el sueño profesional de su vida, un trabajo en una prestigiosa galería de arte de Nueva York. Según van poniendo a prueba su amor con sus diferencias ideales y visiones de la vida, Sofía y Luke establecen una conexión inesperada con Ira. Saltando generaciones e intercalando las historias de amor, el viaje más largo explora los retos y las infinitas recompensas del amor duradero. Nuestra segunda sugerencia para este fin de semana es La Sal de la Tierra. Nominada al Festival de Cannes, esta película trata sobre el fotógrafo Sebastián Salgado, quien durante los últimos 40 años ha viajado por los 5 continentes siguiendo los pasos de una humanidad en constante cambio. Ha sido testigo de alguno de los acontecimientos más destacados de la historia reciente. Ahora se ha embarcado en el descubrimiento de territorios vírgenes con flora y fauna salvaje y de paisajes grandiosos como parte de un gigantesco proyecto fotográfico que es magnífico homenaje a la belleza de nuestro planeta. Juliano, el hijo de Sebastián Salgado, estuvo con él en sus últimos viajes y nos revela su vida y su obra junto con Wim Wenders, que también es fotógrafo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Y antes de despedirnos, otras noticias. Un segundo ataque talibán en Afganistán en 2 días dejó al menos 4 personas muertas y 2 heridos. Las autoridades dijeron que un terrorista suicida con un coche bomba atacó este viernes un convoy de las fuerzas estadounidenses cerca del aeropuerto de Jalalabad, capital de la provincia oriental de Nangarhar. Por otro lado, el gobierno de Somalia ofreció recompensas por la captura de 11 líderes de Al-Shabaab, incluyendo el líder máximo del grupo militante y el supuesto cerebro de la masacre la semana pasada en Kenia. La recompensa más alta es de $250,000 por la captura del jefe de Al-Shabaab, Ahmed Omar Abu Ubaid. El ataque a la Universidad Garissa en Kenia dejó al menos 118 estudiantes muertos y decenas más de heridos. Kenia ofrece una recompensa de más de $200,000 por el arresto de Mohamed Mohamud, a quien se supone planeó el asalto a la universidad. Un estadounidense fue acusado de tratar de proporcionar apoyo al grupo extremista Estado Islámico, informó el Departamento de Justicia. Joshua Ray Van Haften, de Madison, Wisconsin, tenía intención de viajar a Irak o Siria para unirse al grupo. Van Haften, de 34 años, fue detenido en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago el miércoles. Los cadáveres de 17 personas fueron encontrados a orillas del mar en la población haitiana de Le Burnt, al norte de Puerto Príncipe, la capital. Autoridades haitianas informaron que los cuerpos de 11 hombres y 6 mujeres fueron encontrados al amanecer del jueves. Al parecer, todos murieron ahogados al naufragar un bote. No está claro si hubo sobrevivientes. Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska. En la sala de ingenieros nos acompañó Curtis Bynan. Y al micrófono, Mercedes Antesana y Betty Janet Endara. Les agradecemos la atención y los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.